desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Radio Progreso es una radio hondureña ubicada al norte de Honduras, en Lloro. Y la voz que está con vos es el lema de esta emisora hondureña, que le devuelve la voz al pueblo de este país centroamericano hace más de 40 años. Frente al golpe militar que vive Honduras, Radio Progreso, fiel a su compromiso cristiano y popular, ha abierto los micrófonos para que la gente hable, proteste, denuncie, y ha mantenido una línea editorial firme en defensa de los derechos humanos y la Constitución. El primer día del golpe, la emisora fue invadida por militares y clausurada. El video del cierre en su página web, donde también se puede escuchar la programación en vivo, es www.radioprogresohn.com. El director de Radio Progreso, el jesuita Ismael Moreno, que participó en la reciente huelga de hambre de los fiscales, conduce con valentía las transmisiones de la radio. Y con todo, en medio de la difícil situación que vive Honduras, Radio Progreso grabó hasta micros humorísticos. A pesar del dolor y la indignación, nuestros colegas, nuestros compañeros periodistas allí en Radio Progreso han encontrado en la sátira política un estupendo camino de educación popular. Escuchen, por ejemplo, esta escena con un policía llamado Chepo Man que dialoga con otro en medio de una balacera.
Nos quedamos sin chamba, presos, pues, o a lo mejor ciegos. por desobediencia.
Pero nosotros somos los que ponemos el pellejo en las calles, los que arriesgamos la vida, mientras los que están en pleito están tranquilitos en su calle, ¿sí? Además, nosotros tenemos las armas.
Mira, chepo, man, no se da. No me confundan que después no voy a saber para qué bando disparar, hombre.
Sí, claro que sí, yo te entiendo, chepito Moroca. Pero mira la gente que está protestando. Son viejitos, mujeres, hasta chavalitos he visto. Y están desarmados, ¿sí?
Ay, hombre, ¿por qué molestan? ¿Sí? Híjole, ay, mamadita. Oye, se nos ahumó el ayote. Nos tienen rodeados, nos van a listar.
Tranquilo, tranquilo, que yo tengo experiencia en controlar las masas, ¿sí?
Ah, vos la única masa que sabes controlar son las masas de tortillas.
Claro que no. Ya ves. A ver, tranquilos. Nosotros estamos con ustedes. Hay muchos policías que somos respetuosos de la ley, que reconocemos que ustedes, el pueblo, que son los que nos dan el salario, ¿sí? Además, nosotros somos parte del pueblo que no ha tenido oportunidad de estudiar o de encontrar otro trabajo más mejor, ¿sí? Nosotros estamos con el comandante vaquero, porque fue electo por el pueblo, ¿sí?
Sí, todo lo que dijo él está bien. Claro que sí, tranquilícense. Nosotros estamos con el golpe de Estado, sí.
¿El golpe? No se explico, tiempo, boludo. Que no es que nos van a dictar, mejor por él.
Nada, espérame.
Ahí culmina. La grabación que nos llegó desde Honduras a través de radialistas apasionados y apasionadas, le agradecemos mucho, y como ellos decimos que Radio Progreso sí proclama el auténtico mensaje de Jesús y representa a la Iglesia de la Liberación, lo contrario de el cardenal ilustrísimo allí en Honduras, Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, cómplice de los golpistas, traidor a su pueblo, igual que la Iglesia aquí en la Argentina cuando apoyó a Videla y compañía. Bueno, justamente teníamos una canción, Cristo al servicio de quién, que no podemos abrir y que se lo prometemos para la semana que viene. Le dedicamos también este programa al pueblo hondureño, a ese pibe de 19 años que cayó tras las balas asesinas del ejército, de su pueblo, de la policía, de su pueblo y de los dictadores como Micheletti o como Goriletti, como lo llama Hugo Chávez, allí muy cerca en Venezuela. Y ya se comienzan a pronunciar muchos sectores en el mundo y también aquí muy cerquita de nosotros. Esto está firmado por la Casa de la Amistad con Cuba a través de Daniel Pereira, la corriente de militantes por los derechos humanos de nuestro querido compañero Oscar Ragni y Madres de Plaza de Mayo con Inés Ragni, y dice: comunicado de solidaridad con Honduras, las organizaciones y personas abajo firmantes queremos expresar la más clara y enérgica condena al golpe de Estado del domingo 28 de junio del 2009 perpetrado en Honduras, en el cual se hizo prisionero y se secuestró al presidente constitucional y democrático Manuel Zelaya Rosales. Estos funestos acontecimientos retrotraen nuestra memoria a los trágicos golpes de Estado que asolaron nuestra América prácticamente con el mismo libreto, se copiaron las mismas maniobras, las mismas mentiras y engaños, la prepotencia y brutalidad para detener los cambios sociales que propugnaba el presidente Zelaya. Estos asaltantes del poder responden claramente a los sectores privilegiados y poderosos de la oligarquía de Honduras y a los intereses del imperio. Las fuerzas golpistas consideran ilegal y peligroso impulsar aumentos salariales para los trabajadores, también otorgar reconocimiento social y laboral a los trabajadoras domésticas, también integrarse a la Comunidad de Naciones Integradas en el ALBA, la Alianza Bolivariana de las Américas, consideran asimismo peligroso consultar al pueblo y consideran desestabilizador que el pueblo de Honduras adquiera poder y se convierte en actor central de su historia y de su destino. Los golpes militares fueron una constante en la historia de Honduras, subordinando a este país a los intereses de las corporaciones estadounidenses y a las doctrinas militares propiciadas por los Estados Unidos basadas en la seguridad nacional y las llamadas guerras de baja intensidad. Los compañeros de la Casa de la Amistad con Cuba, la corriente de militantes y las madres en Neuquén dicen que Honduras es uno de los países más pobres de nuestra América, de mayor desigualdad social, desempleo, con más de 1 millón de hondureños viviendo en los Estados Unidos, emigrados en busca de un porvenir que no encuentran en su patria, y con altos grados de desnutrición que azotan a su población. Es imperioso defenestrar al presidente usurpador, restituir al presidente Zelaya Rosales, quien cuenta con el apoyo unánime de los países americanos, de los países europeos y principalmente de los pueblos oprimidos y también de los trabajadores. Es imperioso derrotar al golpismo, a los golpistas, con una determinación contundente. El presidente democrático ha definido volver a su país, Honduras, a retomar el cargo usurpado por los golpistas este domingo 5 de julio, acompañado de funcionarios de la OEA y de la ONU y de otros presidentes de nuestra región. Por estas razones, las fuerzas populares y solidarias de nuestra región, en Neuquén y Río Negro, debemos manifestarnos comprendiendo que estas intentonas se convertirían en un retroceso histórico si dejamos que se consoliden, incentivando los núcleos fascistas que anidan en nuestros países. Ayer la intentona fracasó en Venezuela, hoy es Honduras. Mañana, ¿cuál sería si pasara esta asonada oligárquico-militar? Llamamos a todos los ciudadanos, a las organizaciones populares, a convocarse y pronunciarse solidariamente con el pueblo de Honduras, con el gobierno legal y legítimo de Manuel Zelaya Rosales. Solo con la unidad y la lucha retrocederán las fuerzas imperiales y oligarcas que oprimen nuestros países. Firma Daniel Pereira, de la Casa de la Amistad con Cuba, aquí en Neuquén. Oscar Ragni, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén y Río Negro. Inés Ragni, Madres de Plaza de Mayo en Neuquén y el Alto Valle. Y también el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como no podía ser de otra manera, también se pronunció. Aquí escuchamos a Edgardo Form.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Hablar de golpe de Estado, de dictadura, en territorio latinoamericano parecía formar parte de otro momento de la historia, de un tiempo pasado. Pero los hechos de Honduras nos demuestran que las clases dominantes están siempre a la expectativa de llamar a las Fuerzas Armadas para defender sus intereses. Tal como expresa la Asamblea por los Derechos Humanos de la Argentina, condenamos y repudiamos el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional en la República de Honduras, perpetrado por fuerzas militares, con la complicidad del Congreso y en connivencia con grupos políticos de derecha, junto a conocidos exponentes de la tradicional oligarquía dominante en ese país hermano. El quiebre del orden constitucional y la interrupción del Estado de Derecho en Honduras es condenable no sólo por su naturaleza reaccionaria y antidemocrática, sino también por su explícita intención de impedir, mediante la violencia criminal, la puesta en práctica de un cambio político, económico y social orientado hacia la profundización de la democracia participativa y la concreción de la igualdad y la justicia social. Afortunadamente, la reacción de los gobiernos de la región poco y nada tuvo que ver con la que se registraba en la década de los 70 ante golpes similares. El secuestro y expulsión del presidente constitucional Manuel Zelaya, la detención de ministros y legisladores y hasta embajadores de países vecinos, la criminal represión desatada contra el pueblo hondureño, recibieron el rotundo rechazo de los gobiernos de América Latina y el Caribe, como así también de las más importantes representaciones regionales e internacionales, como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, el MERCOSUR, el ALBA, el Grupo de Río y hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por estas horas, se hace indispensable ahondar todas las medidas posibles para que vuelva el Estado de Derecho en Honduras. Es necesario no reconocer a un nuevo cuerpo diplomático hondureño, amenazar con sanciones a los golpistas, poner en marcha los sistemas jurídicos internacionales contra los militares golpistas. En nuestro país no es necesario explicar lo que vive una sociedad bajo una dictadura. Aún hoy seguimos pagando sus consecuencias. Se lo dejo para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forman.
Y aquí en Neuquén estamos viendo, por ejemplo, en la página 35 de la mañana de Neuquén, y dieron de bala a un adolescente en Neuquén. Sucedió en el barrio Ciudad Industrial. Los vecinos se mostraron atemorizados, y también batalla campal en San Lorenzo. Bueno, por este pibito de 19 años, hondureño, atravesado por un balazo asesino en la zona del aeropuerto, y por el trabajador también caído ese día, el domingo 5 de julio, Rafael Amor nos canta esto.
Que se sepa la letra, si quiere la canta conmigo. Dice la letra: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿Dónde empieza la cadena? ¿Dónde tiene su final? ¿Cuál de los dos desde lejos el prisionero será? Te esconderás en los niños, a odiarles enseñarás. No te servirá de nada, también a ti te odiarán. Te esconderás en las sombras, el sol te delatará. Y cuando salgas al sol, será sombra y te verá. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. En el pavor de las madres, tu refugio buscarás. El vientre que parió un hijo, puede parir otro más. Soltarás tus perros flacos sin aflojarle el collar. Cuidado del perro hambriento, muerde y no quiere largar. Esconderás en la flor, en el tranquilo trigal. La flor morirá de pena, el trigo se agitará. Te descubrirán los hombres al gusto amargo del pan, cuando llevarlo a los hijos le cueste la dignidad. ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano?
¿A dónde irá Roberto Micheletti dentro de algunos días, cuando el pueblo realmente vuelva a poner a Celaya y vuelva a dar una respuesta ejemplar a América Latina? Basta de golpes. ¿A dónde irá Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, apoyador de los golpistas? ¿A dónde irá el presidente de la Corte Suprema de Honduras? ¿A dónde se meterán todos los que en este momento están reprimiendo al pueblo de Honduras?
Por pensar, sembraste el odio, la guerra, y mataste por matar, cercenando la belleza que podía emocionar. Traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir, de trabajar. Y no sé si ese Dios que tanto invocas te podría cobijar de la furia de los hombres cansados de soportar la injusticia, la impotencia, por ser mansos, nada más. Solo los que se liberan conocen la libertad, los que han vivido negándola, siempre esclavos morirán. En las calles la sonrisa, la flor nueva y el trigal, los tres silencios del pueblo gritarán una vez más. Paz, 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 paz.
viva el pueblo de Honduras, sin los milicos encima.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
El próximo 18 de julio se van a cumplir 15 años del atentado a la AMIA. Nosotros, adelantándonos en unos días, hacemos nuestro el pronunciamiento de APEMIA, de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que junto a organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos están denunciando la voluntad política del gobierno nacional en este momento de Cristina Kirchner para cerrar el tema de la AMIA, buscando así poner punto final a la tantas veces prometida intención de investigar las responsabilidades criminales y o encubridora del Estado Nacional, sus funcionarios y cómplices. En vísperas, a pocos días de este nuevo aniversario, resulta contundente el abandono de la persecución de los criminales y de los encubridores. No hay ni presos, ni sospechosos, ni procesados, ni aquí ni en el exterior por el crimen de terrorismo de Estado más brutal que se recuerde durante la democracia. 85 muertos. A este resultado concreto se llegó después de tantos años de haber puesto la supuesta investigación del atentado al servicio de los intereses de los Estados Unidos, de Europa y del propio Estado de Israel. Por eso siguen la impunidad y el encubrimiento, dice APEMIA. El gobierno de los Kirchner, que alguna vez prometió terminar con la vergüenza nacional de maniobras jurídicas, encubrimiento estatal y impunidad, está liquidando cualquier posibilidad de investigación y de juicio y castigo a los culpables.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur.
Contra el golpe de la oligarquía centroamericana. Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años 80, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier amenaza comunista en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos y ciudadanas en la región.
El domingo 28 de junio por la mañana, el hermano pueblo de Honduras ha sufrido un golpe de Estado organizado por la oligarquía hondureña, el empresariado local y extranjero, las Fuerzas Armadas, la oposición encabezada por el fascista Partido Nacional de Honduras, el Congreso, la Corte Suprema y las iglesias católica y evangélica, entre otros sectores. El golpe se ha manifestado a través del secuestro y expulsión del país del presidente Manuel Zelaya, la toma del Canal 8, la ocupación del Palacio Presidencial, la instalación de retenes militares en todo el territorio y los cortes de luz en las ciudades más importantes.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Contra el golpe de la oligarquía hondureña y en defensa de las libertades democráticas en Honduras, apoyo incondicional a las organizaciones populares de Honduras y toda América Latina en su proceso de emancipación de los estados. Columna libertaria, Joaquín Penina.
Desde Casandras y FM Gente de Radio, repudiamos el golpe de Estado cívico-militar en Honduras.
¡Qué bárbaro! Desde aquí saludamos a las compañeras de Casandra y también de gente de radio que hicieron esto y que vamos a seguir pasando en los próximos días, al igual que la Casa de Amistad con Cuba, la Corriente por los Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo aquí en Neuquén. De a poco todos los sectores se van pronunciando, los compañeros de Sanón, los sindicatos en favor del pueblo hondureño y contra los golpistas. Muy bien, comenzamos a poner al aire mucho del material que trajimos desde Australia. Aquí va una conversación en una estación de subte en Melbourne, en la Parliament Station. El compañero que van a escuchar es un compañerazo, se llama Roque Grillo, vive en Australia hace casi 20 años, trabaja en el grupo de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, fue el que felizmente tradujo lo que pude decir sobre Sanón en el acto allí en el Trade Hall, en la Casa de los Trabajadores. Es un gran compañero. Esa misma noche, caminando hacia el subte, allí saqué mi grabador y tuvimos esta hermosísima conversación que compartimos con todos aquí en Neuquén.
Bueno, estamos en la estación del Parlamento de Victoria, son las faltan 8 minutos para que el tren me lleve ahí a Frankston. ¿Y vos te vas para dónde, Roque?
A Cotbail.
Pero vos sos más local, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que viniste acá y cómo seguís siendo un argentino en Australia o un australiano argentinizado?
No sé, un marciano, un bostero perdido en el mundo. Yo me considero un argentino que vive en Australia y hace mucho tiempo que vivo acá. Y lo he pensado, la verdad que lo he pensado mucho, ¿no? Porque después de muchos años de vivir afuera de tu país, el país en el que naciste, te empezás a preguntar, pero, loco, la verdad, ¿de dónde sos? Y me da vergüenza decir soy argentino porque hace tanto tiempo que me fui, pero no puedo decir que soy australiano porque no lo soy. Soy de allá.
Ahora, decime, ¿a quién, si se puede decir, a quién haces responsable de la historia nuestra el que te encontremos acá ahora y desde hace tiempo?
No, responsables somos todos. Yo mismo, por no haber vuelto cuando pude, o sea, el día que me amnistiaron de servicio militar, pues había pegado la vuelta, no, sí, volví, pero no me quedé. Lamentablemente, una vez que te vas, pasan cosas. O sea, te vas con tu familia, te vas con tus viejos, o te vas y de repente un buen día te encontrás con que tenés hijos que nacieron en otro lugar. No es tan fácil. O sea, querés volver, pero vos cambiás. Y hay otras cosas, hay otra gente, te sos responsable de la vida de otra gente, o sea, dejás de pensar solo en vos y volver no depende solo de vos. O sea que responsables de que yo me haya quedado fuera del país somos todos. Es el imperialismo por haber creado un país que tuvo momentos que expulsó mucha gente, y yo soy uno de ellos. Fueron mis viejos por decidirse ir del país y arrastrarnos cuando no nos quisimos ir a los hijos. Somos nosotros por no haber vuelto a hacer patria cuando quizás lo debemos hacer. En definitiva, yo pienso que al final de cuentas somos todos seres humanos, y lo que te queda es una identidad cultural. La mantengo, sé lo que soy, también sé dónde vivo, no me olvido de eso, no soy ciego, vivo en otro lugar, hago mi vida en otro lugar. La Argentina igualmente sigue siendo una parte muy grande de mi vida. Hay mucha gente que yo quiero muchísimo, que son mi sangre, que son mis amigos, que siguen viviendo allá, y lo que pasa para mí es importante y me mantengo informado. Y la verdad que de alguna manera, y vos lo estás viendo desde acá, si podemos ayudar de alguna manera lo intentamos hacer.
Hablando de ayudar, vos tuviste mucho que ver. La idea es que nos recrees un poco para que la gente entienda no solamente lo tuyo, sino con otros compañeros también, el trabajo del grupo de apoyo a las madres y de todo lo que tenga que ver con Argentina y Latinoamérica en Melbourne, en Australia.
La verdad es que a mí no me gusta hablar mucho de esto porque es un poco fanfarronear, es hablar desde la pancita llena, pero la realidad es esa. Muchos de nosotros hace mucho tiempo que estamos acá y siempre quisimos acompañar los procesos. Entendimos siempre desde el vamos que es muchísimo más fácil acompañar desde acá que estar en el monte. Pero igualmente quisimos de alguna manera decir presentes. Estuvimos acompañando las revoluciones de Centroamérica, acompañamos a Cuba durante todos estos años de bloqueo y demás. Y en determinado momento, los pocos argentinos de izquierda que había en este país, quisimos hacer algo por el lugar donde nacimos, donde estaba nuestra sangre y nuestra gente. Elegimos el proyecto de las madres, que fundamos un grupo aquí. Sabemos que hubo momentos en que un poco nos perdimos el camino, dejamos de acompañar, pero siempre estuvimos ahí presentes, nunca olvidándonos del trabajo. Las madres como un poco como la proyección de todo lo que es la gente que lucha en nuestro país. La verdad que no nos olvidamos de que tenemos un lugar en el mundo que es nuestro lugar en el mundo, y algo hizo que vivamos en otro lugar del planeta, pero de alguna manera quisimos ayudar de la forma que pudimos, sin pensar que éramos gran cosa, pero acompañando de alguna manera.
Roque, y en el tiempo que tenemos, si se quiere, no te pido grandes análisis, pero ¿cómo está hoy Australia? ¿Cómo está pegando la crisis a nivel mundial? ¿Cómo está el pueblo australiano? ¿Está viendo eso? ¿Lo ayuda, lo complica, lo concientiza? Sabemos que estamos en un país con un nivel de vida alto, con una clase obrera muy particular, con un nivel también económico alto, así que pero también aquí hay problemas, pero ¿cómo lo ves?
La verdad que quiero aclarar una cosa, ¿no? Este ha sido un encuentro entre desconocidos, pero como si fuéramos hermanos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Nos hemos tomado un par de vasos de vino. O sea que, empezando por ahí, diría que, bueno, este es un país, es otro mundo. La verdad que cada vez que te olvidas un poquitito de dónde venís y dónde estás, es un planeta distinto. O sea, el nivel de vida es otra cosa. O sea, lo que para acá es una crisis, para nuestra gente en la Argentina es una vida digna, en la que dirías que no te falta nada. O sea, muchas veces entre los compañeros latinoamericanos que vivimos acá, nos hemos preguntado si lo que para los de acá es pobreza para nosotros. Para los únicos que quizás sí lo es para la gente aborigen de este país. Es muy difícil explicar y hacer entender lo marginada que está la gente aborigen en este país. Si para la realidad argentina, el aborigen argentino está muy marginado de la realidad cuasi europea de la clase media alta argentina, en este país la diferencia, la brecha es muchísimo más grande. Muy difícil de explicar. O sea, para esa gente hay crisis aquí y hace mucho tiempo que la hay. Para los primeros medios sí están pasando por una crisis, se han endeudado, han vivido una vida que es casi increíble pensar que creyeron en algún momento que se podía mantener. Pero un poco para que el argentino lo entienda, es como los que pensaron que el menemismo iba a durar para siempre, para la clase media alta. Esas cosas duran muy poco y se paga un precio muy alto. Acá de alguna manera muchísimo menor a la Argentina, pero parecida, se están dando cuenta que la fiesta que se ha vivido en estos últimos años la van a pagar los hijos. O sea, van a tener la casa, nunca la van a poder comprar, no van a poder tener los lujos, y hablando de lujos digo educación paga, salud, ese tipo de cosas, ahora acá prepaga. lo querés, lo tenés que pagar. O sea, hay mucha gente en Argentina que piensa que, uy, ojalá volvieran los días de Menem. No, Menem pasó y lo que está pasando hoy está pasando porque se tiene que pagar lo de Menem. Bueno, acá se está pagando lo que se vio en los últimos tiempos. La realidad es que acá se va a pagar de una forma menor a lo que se está pagando en países como los nuestros.
Roque, seguramente, y falta un minuto, la gente que está escuchando esto en Neuquén y en otros lados del país y del mundo, me dice seguramente, preguntale eso, ¿alguna vez existirá la posibilidad de que vuelvas? ¿Se te cruzó la idea? Seguramente más de una vez, pero ¿existe la posibilidad concreta de la vuelta?
La verdad es que yo no puedo aceptar la idea de morirme acá. Decir eso es decir que quiero volver.
Muchas gracias, Roque.
No, Elio, un beso enorme para vos y un besito a esa parte del mundo que, estando tan lejos, igual sigue siendo parte mía. Suerte.
Ahí estaba, ahí llegó el tren que se lo llevó para su casa, se llama Roque Grillo, es un gran compañero desde aquí porque sabemos que se va a escuchar también esto en la 3 Community Radio, la radio comunitaria en Melbourne, lo vas a escuchar, Roque, un abrazo muy grande y esperemos que pronto te veamos aquí en la Patagonia, en tu Buenos Aires, en donde sea.
Río Negro.
El miércoles 1 de junio a las 22:30 hubo un incendio intencional en el Bolsón, en la radio activa, luego de un debate sobre el aeródromo local. Justamente allí se denunció que el intendente José Romera perdió el plebiscito y que está presionando a los trabajadores para cambiar y construir una nueva pista. En diálogo con la Radio de las Madres en Buenos Aires, AM530, Reinaldo Rodríguez, el titular, el dueño de Radio Activa del Bolsón, se refirió a los hechos.
5 días después de que se realizó un debate muy importante aquí en el Bolsón, donde mi radio fue la radio cabecera que transmitió el debate, y yo tengo la doble función de ser periodista y aparte en ese momento era el presidente del aeroclub local, del aeroclub del Bolsón. Esto me da los elementos suficientes como para estar muy metido en el tema aeronáutico, tener teléfono y conocer a la gente de infraestructura de Fuerza Aérea, por ejemplo, y estar conectado con todos los organismos que tienen que ver con la actividad aeronáutica. Hablemos de Fuerza Aérea Argentina, Plan Nacional de Manejo del Fuego, ESPLIF, y la gente del hospital en lo que es el área sanitaria. Se armó este debate y quedó expuesto por la parte gubernamental, por la parte del poder político local, municipal, representado por el señor intendente municipal, José Cacho Romera, y también en un proyecto. El proyecto que estaban planteando era un proyecto que tenía que ver con el traslado de estas tierras, el loteo, la venta de estas tierras por un ente fiduciario. Esto fue lo que quedó expuesto después de este debate y después de la investigación periodística, que se iba a lotear estas 70 hectáreas del aeródromo local, se iba a vender y después con ese dinero se iba a construir el próximo aeródromo que está a 30 kilómetros del Bolsón, en la recta del Foyel y en tierras que están siendo pretendidas y ocupadas en este momento por la comunidad mapuche de las Huaytecas.
Reinaldo Rodríguez, a quien no conocemos, pero le mandamos un abrazo muy grande. Reitero, quemaron su radio, la radio activa, toda nuestra solidaridad con él. Justamente la gente de CQC, el equipo de Pergolini, encabezado por Gonzalito, un periodista que fue realmente, más allá de con todo lo satírico, fue realmente a cuestionar a Romera. Romera lo agarró del cuello, como muchas veces nosotros lo hemos visto violentamente. Esto se va a ver el lunes en la televisión, no nos tenemos que perder eso, pero Reinaldo lo explica.
Hay miedo también, el que haya quemado la radio también debe tener miedo, de que si sale a decir quién lo mandó a quemar la radio, también él puede tener problemas a sus familiares. Porque estamos hablando de una mafia, estamos hablando de gente que no tiene problemas de ser violento y de, por ejemplo, cuando llega Gonzalito, cae quien caiga, es capaz de llegar a violentarlo, a agredirlo físicamente. Que eso es lo primero es el cierre, digamos, de esta situación. Termina cerrando todo esto el día miércoles con esta entrevista que le hace Gonzalito, que le termina agarrando el cuello cuando casualmente le pregunta sobre el incendio de la radio. Lamentablemente, el señor intendente no tuvo la inteligencia y no tuvo la cintura para tomar con humor las preguntas de Gonzalito, que estaba todo disfrazado de piloto de avión, con un avioncito de madera, todo puesto. Bueno, como es la forma de hacer el periodismo que tienen ellos, que me parece que es perfecto, lamentablemente, lo que yo quiero repudiar, seguramente ustedes están totalmente de acuerdo, es en el acto de violencia, verdaderamente inaceptable, y que me recuerda lamentablemente a las peores épocas de la dictadura, donde alguien es capaz de ir y apretar a otro, y te cuento que hay apretes acá en Bolsón.
Reinaldo Rodríguez, de Radioactiva, que fue quemada el 1 de junio, el lunes próximo en Telefe, caiga quien caiga, va a mostrar estas imágenes y otra vez va a quedar pegado, creemos, el intendente Cacho Romera, de la Unión Cívica Radical, un radical K, parece. Bueno, el golpe en Honduras, el incendio de la radio en el Bolsón, y este 8 de julio se cumplió un año de la condena Poblete. Con el permiso de los compañeros de ATEN, vamos a terminar esto con justamente este micro que recuerda ese 8 de julio que nosotros reivindicamos también, pero que decimos que es el primer paso para la justicia, porque se ha condenado a cadena perpetua a quien mató directamente a Carlos, pero quien dio las órdenes, quienes la cumplieron y la llevaron adelante, todavía andan sueltos.
Levanta la visera antes de disparar.
Un efectivo policial está dotado por el Estado de medios aportados para la defensa de los derechos y las leyes.
Recuerdo el momento en que levanta el arma, apunta y dispara.
Como es en el caso concreto en el que Poblete utilizó los escudos de otros efectivos para facilitar su fuga.
Lo volví a ver en rueda de reconocimiento.
El patrullero para esconderse. El casco le sirvió para ocultar su identidad.
¿En la sala? ¿Esa persona que lo reconoció?
Sí, es él.
Y la pistola federal para provocar un alevoso homicidio.
Recuerdo el momento en que levanta el arma. Apunta y dispara.
La cámara en un criminal primera por mayoría pasa. Imponer a José Darío Poblete una única condena total de prisión perpetua con mala inhabilitación absoluta perpetua y costas del proceso.
Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo.
Por ser autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales abusando de su función, con agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía, en concurso ideal y en concurso real con el de vejaciones.
Pero también sabemos que hay otros autores, y eso requiere aún más unidad, compañeros, porque va a ser más difícil ahora, porque el enemigo es el poder político, es Sol. Y voy a aplaudir en este momento a todos esos compañeros que, más allá de las diferencias, pudieron sostener y hacer real la unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad.
Que Poblete se pudra en la cárcel y que pronto se haga el juicio para desenmascarar a quienes le ordenaron a Poblete que tire y asesine a nuestro compañero Carlos. Carlos Alberto Fuente Alba, presente hoy y siempre, contra el golpe en Honduras, apoyo incondicional al pueblo hondureño. Hasta el próximo sábado. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.